De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues 11 y 9 minutos de la mañana. Aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, y empezamos la que se convierte en nuestra segunda hora de programa. Una segunda hora en la que, ya sabéis, vamos a viajar porque nos gusta y porque toca. Todos los martes, aquí en esta sintonía de Onda Madrid, vamos a buscar la parte más lúdica, diríamos, con un viaje al uso. Eso sí que nos ofrece mucho. Y esa otra parte también importante por cuestiones de organización y de salud. Tu salud, viaja contigo, que nos vamos a sumar también a la campaña de Cruz Roja para que sepamos, por ejemplo, qué vacunas debemos de ponernos si vamos a viajar a determinados países. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la música con la ayuda de Manolo Calderón y sus efemérides musicales. Nos acercaremos al casting de Gris, que se está celebrando en el día de hoy, y van a ser ellos los elegidos, los últimos que pondrán en escena Gris en nuestra ciudad, porque de momento da la sensación de que va a ser la última vez que se represente en nuestro Madrid. Y no lo había dicho todavía, pero sí, jugamos de nuevo con esta colección que tengo en mi poder, Continente Azul, edita Signo Editores. Y ya sabéis que estos días os hacemos preguntas relacionadas con alguno de los textos que encontramos, pues por ejemplo, en el volumen número 1, el que se acerca a los océanos y a los mares. A partir de la respuesta correcta de esa pregunta, pasáis a formar parte de la final que llegará a finales del mes de julio, y en el que conseguiremos saber finalmente quién se hace con esta colección. 12 volúmenes cuidadosamente editados, una delicia, de verdad que lo son, que serán para uno de vosotros. Así que mucha atención, porque hoy vamos a repetir mar, hoy vamos a jugar de nuevo con el Mar Negro, que ayer no me disteis con la respuesta acertada. Así que he decidido que os voy a dar una segunda oportunidad con ese mar, porque la respuesta era cuanto menos curiosa. Así que jugaremos de nuevo con ese mar que parte del Mediterráneo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, pues tenemos nuestros papeles en regla para poder viajar a lo ancho y largo del planeta, pero hemos decidido quedarnos en nuestro país, en España, y además viajar por motivos culturales. En realidad es el trasfondo de todos los viajes, pero en esta ocasión la cita nos llega que ni pintada. Nos queremos acercar, María José, a tierras del sur, de aceites de oliva, de tapas, por supuesto de flamenco, porque el lugar de destino es precisamente cuna de los grandes en este arte.
Así es, a Granada ya nos hemos acercado en alguna que otra ocasión, ¿sí?, para recorrer un barrio tan típico quizás como el del Albaicín y deleitarnos con las espectaculares vistas que nos ofrece ese mirador de San Nicolás. Disfrutar del ambiente de sus calles, plazas y terrazas en las que hacer parada tras una enriquecedora visita a esa única ciudad medieval musulmana, la Alhambra. El agua ensimismada y en su agonía, claro que se inclina buscando su raíz. Y ya puestos allí sus palacios, los nazaríes, el de Carlos V, la Alcazaba y sus patios y jardines.
El de la Media, por ejemplo. Los jardines más conocidos, sin duda, algunas son los del Generalice. Y en ellos se va a dar cita el arte flamenco, con una edición más de Lorca y Granada en los jardines del Generalice. Y duende. Mucho duende, desde luego, que nos vamos a encontrar en él. Saludamos a Raúl Comba, uno de los directores del espectáculo. Raúl, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Menudo paraje, y la verdad es que el escenario, yo creo que ya es una parte muy importante de todo este asunto.
Yo creo que es fundamental. O sea, esta obra, por supuesto, la hemos hecho pensando para luego representarla en cualquier lado del mundo que les interese que la pongamos, pero como en el Generalife no creo que se vaya a ver en ningún lado del mundo, porque ese jardín, esas noches de verano en ese jardín, es que solo se dan allí.
Claro, es que estamos diciendo, claro, hay muchas salas, hay muchos teatros, pero ese lugar, y sobre todo para ese espectáculo, desde luego tiene un encanto muy especial.
Claro, claro, porque de alguna manera lo que vamos a poner en pie es una visión de lo que hicieron Falla, Lorca y Morente con el flamenco a lo largo del siglo XX. Y uno de los sitios emblemáticos por donde han pasado todas las grandes figuras es el Generalife. De alguna manera estamos ligando un poco, intentando coger el hilo de una cometa que se ha ido dando en Granada en torno al flamenco, desde la poesía, desde la música clásica y desde el propio flamenco, ¿no?
Claro, nosotros decíamos antes que el hecho de acudir a Granada significa disfrutar no solo de la ciudad, sino también de esa raíz que lleva, y nos encontramos con que es cuna, desde luego, de grandes artistas del flamenco.
Sí, sí, no, Granada tiene una trayectoria, una tradición amplia, grande, quizás no lo suficientemente conocida, pero y a todo eso, además, ahora le suma una especie de edad de oro, del flamenco joven, de gente muy buena en todos los campos, cantando, tocando la guitarra, bailando. Ahora mismo Granada tiene un grupo amplio de talentos de primer nivel.
Suponemos que en este espectáculo habéis encontrado, digamos que la combinación perfecta entre esos grandes y reconocidos nombres y también ese talento joven del que hablas.
Sí, sí, sí. Esa es la síntesis de este proyecto. El cómo un grupo de artistas jóvenes son capaces de leer la tradición y de interpretar el legado de la gente, de los artistas del siglo XX que en Granada han tratado el flamenco, ¿no?
Porque es verdad que tiene, desde luego, ahí su tradición, que es un ambiente único, especial, el que nos vamos a encontrar. Y Raúl, a mí me gustaría saber, pues por ejemplo, las próximas citas, ¿no?, que tenemos, ¿quiénes van a ser los protagonistas?
Pues mira, el planteamiento de dirección y de coreografía está a cargo de Manuel Liñán, que ha sido premio Max este año, y de Fuensanta La Moneta, que son dos de los más punteros que hay ahora mismo en el tema del baile flamenco. Dos personas con un lenguaje propio, rico, amplio y muy flamenco. Yo creo que están en la vanguardia del flamenco con derecho propio, vamos.
Sí.
A esto le va a acompañar un director musical, un guitarrista espléndido, Luis Mariano, también granadino, que ha hecho los arreglos musicales y que son una verdadera delicia. Que esa guitarra suena muy bien, los arreglos que ha hecho para voces son fantásticos, la inspiración del maestro Morente ronda continuamente el trabajo, y la verdad es que yo en los ensayos, ya en los ensayos me emociono muchísimo.
Sí. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, Raúl, que estáis todavía en los ensayos hasta que comencéis el día 23. ¿Cómo está siendo ahora el trabajo por eso de los nervios de que la presentación? Todavía quedan días y hay nervios.
Pues sí, la verdad es que sí, nervios fruto de la responsabilidad, pero también hay mucho entusiasmo. O sea, hay una mezcla ahí de ganas, de entusiasmo y de responsabilidad, que hace que cada día estemos más excitados con la perspectiva de estrenar y de que todo fluya. La verdad es que hasta ahora va todo muy bien, el vestuario es muy bonito, está ya prácticamente acabado, los ensayos avanzan al ritmo adecuado Y en fin, estamos de verdad loquitos por...
Porque llega el momento, ¿no?
Las 10 de la noche del día 23. Sí.
Bueno, vemos por tanto que está todo listo, que tenéis muchas ganas de presentar todo ese trabajo ya pues al público, en el que, por cierto, yo no sé quién lo recibe, no digo mejor, pero si vosotros notáis que se recibe de manera distinta entre el público de aquí, de nuestra tierra, y el de allá, el que viene de fuera y de pronto se encuentra con el flamenco así.
El flamenco ha roto fronteras. El flamenco puede tener un origen andaluz y un origen claramente nuestro, pero el flamenco ya es del mundo. Hace ya mucho tiempo que el flamenco es del mundo, y sobre todo a nivel de afición, a nivel de público, ya no hay programación de prestigio por el mundo que no incluya flamenco. El flamenco se ha instalado como un arte capaz de dar sentido a cualquier expresión humana, a cualquier sentimiento, a cualquier idea, a cualquier concepto, y con profundidad y con calidad. El flamenco hace ya mucho tiempo que dejó de ser una cosa puramente local, y el flamenco es un arte con mayúsculas.
Pero los próximos días es así. Eso sí, el mundo del flamenco tiene su capital, diríamos, en Granada, en los Jardines del Generalife, Lorca y Granada. En ese lugar es, el espectáculo que os proponemos, una nueva edición de este particular espectáculo que año tras año nos va demostrando lo mejor del duende, a partir del día 23 a las 10 de la noche. Si visitamos Granada, si nos vamos para allá, desde luego no dejemos pasar la oportunidad de disfrutar de este duende. Raúl Comba, uno de los directores, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Que hay mucho arte y que disfrutar de los Jardines del Generalife de noche, a la fresca ya y con música de fondo, tiene que ser un auténtico primor. Aunque siempre está bien recordaros que, por muy bonitos que sean los viajes y por mucha ilusión que pongamos en ellos, a veces las cosas se tuercen. Para evitar que se tuerzan, o si sucede que vayamos preparados, cuando estamos ya haciendo las maletas, vamos a preocuparnos de meter en ellas muchas más cosas que ropa y calzado. Allá donde vayamos hay que preparar un pequeño botiquín con medicamentos básicos e incluso quizás algo más.
Claro, porque todo depende de nuestro lugar de destino. Aún cercano, no hemos de descuidar nuestra salud, prevenirnos del calor y de la deshidratación. Pero si decidimos marchar a un país exótico, las medidas a tomar se duplican ya desde antes de partir. Vamos a hablar precisamente de esos cuidados a tener en cuenta durante las vacaciones, y más aún si padecemos de alguna enfermedad crónica.
María García Inés es la coordinadora de los programas de salud de Cruz Roja Comunicación de Madrid. Muy buenos días, María, bienvenida.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Hombre, me imagino que si el destino es cerquita, por ejemplo, que nos vamos a quedar a lo mejor por esta zona de España, nos vamos a acercar a la playa o a la montaña, el kit básico de botiquín pasa un poco por algún analgésico, algún antitérmico y a lo mejor algo para las quemaduras solares, por si acaso.
Sí, antes de irse al botiquín, yo creo que habría que tener en cuenta algunas medidas para evitar tener accidentes y poder disfrutar del verano de forma saludable y segura. Ya sabes que para el calor, con estos días de mucho calor, lo importante es estar bien hidratado y estar protegido frente al sol. Procurar no hacer ejercicio físico ni deportes intensos en las horas centrales del día, que eso es muy importante. Claro. Importante también evitar los accidentes acuáticos.
También. Cuidadito con las zambullidas.
Cuidado con las zambullidas, que al final acaban en lesiones medulares, y cuidado también con los más chiquitines, que son los que más rápidamente se ahogan, que son los que menos capacidad tienen de manejarse en el agua.
Sí, últimamente no estamos recibiendo muy buenas noticias en ese punto.
Efectivamente, por desgracia, así es.
Claro, estamos hablando de que todas estas pautas que tú nos estás marcando, que a veces se nos olvidan, pero que tenemos siempre presentes con vosotros, tienen que ver porque parece que en verano uno se relaja tanto que se olvida de todo, pero que incluso también en estas fechas, o más que en otras épocas del año, también tenemos que cuidarnos.
estas fechas tenemos que disfrutar y tenemos que descansar y tenemos que desconectar de nuestro día a día, pero claro, para que sea de forma sana, pues hay que tomar una serie de medidas. Y esto es lo que tratamos de recordar desde Cruz Roja.
Claro. ¿Pasan por qué hacemos? Por ejemplo, vamos a ponernos ya en situación. Voy de vacaciones y, por ejemplo, ¿qué como? ¿Qué tengo que evitar para no tener problemas?
Cuando nos vamos a un lugar exótico, como decías, hacia un viaje, un destino donde las condiciones higiénico-sanitarias no sean demasiado buenas, es importante tener en cuenta la comida y sobre todo la bebida. Una de las principales afecciones del viajero es la diarrea, producida normalmente por beber agua en malas condiciones. Entonces tenemos que intentar beber agua siempre embotellada, no tomar hielo. Claro. Hielo, no poner hielo que se haya hecho con agua, que no sabemos su procedencia, y evitar tomar pues productos que no sepamos bien cómo se han hecho, que comer en la calle, en cosas así, evitarlo, evitar comer alimentos crudos, pelar siempre las piezas de fruta, tomar los alimentos siempre bien cocinados, y bueno, pues normalmente las diarreas, que en caso de tenerlas, se acaban solas. Y lo importante es guardar cierto reposo y sobre todo volver a reponer ese líquido que estamos perdiendo.
Uh-huh. Hablabas de este, bueno, clásico entre comillas, quiero decir que es lo más habitual que puedas tener esa diarrea del viajero, pero si además de ese país lejano te traes otra cosita más, en cuanto tengamos los primeros síntomas acudimos a un médico o decimos, bueno, dejamos pasar unos días que a lo mejor esto lo trae uno y se va solo.
Cuando vamos a un país así, donde no sabemos cómo funciona el sistema sanitario, es importante o es recomendable contratar un seguro de salud para el viaje, para poder ser atendido directamente allí por si surge algún inconveniente de salud más grave. Pero antes de irnos de viaje y en función del país al que viajemos, tenemos que tener en cuenta que quizá tengamos que ponernos alguna vacuna,
claro,
alguna profilaxis, en función de las enfermedades endémicas que haya en esos países. En Madrid tenemos 3 centros de vacunación internacional donde podemos acudir, normalmente pidiendo cita previa, y donde nos van a informar de todas las vacunas, tanto las obligatorias como las recomendables, que hacen falta para el país que vamos a visitar. Y normalmente hace falta acudir más o menos con 2 meses de antelación para que las vacunas que nos pongan o nos recomienden ponernos hagan esto antes del viaje. Uh-huh. Estos 3 centros son el Centro de Salud Internacional de la calle Montesa, número 22, uh-huh, un centro municipal. Podemos acudir también a Sanidad Exterior, en Francisco Silva, la 57. Y podemos ir al Hospital Carlos III, al Departamento de Enfermedades Infecciosas. En estos 3 sitios nos van a orientar perfectamente y nos van a informar de todo lo relacionado con la profilaxis de cara al viaje.
Claro. Y en cualquier caso, no estaría mal saber en qué época vamos, qué temperatura podemos encontrar, si hay mucha o poca humedad, y lógicamente siempre lo que llevemos en la maleta se tiene que adaptar a eso.
Tenemos que saber exactamente a qué país viajamos y a qué zona. No es lo mismo viajar a una zona de mucha altura, donde lo que tendremos problemas será de adaptación a la altura, que ir a una zona de selva, donde lo que tendremos que tener es cuidado con, sobre todo, las picaduras de mosquito, y tendremos que ir preparados para llevar mosquitera, llevar ropa de manga larga, pantalones largos, llevar calcetines para tener protegidos toda la piel. Y bueno, importante, claro, saber a dónde vamos para tomar las medidas concretas para cada lugar.
Claro, y además el punto que nunca debemos olvidar, las vacaciones no se nos van de vacaciones, aunque nosotros nos vayamos. Estoy pensando en pacientes crónicos, diabetes, hipertensos, cualquier tipo de medicación que nosotros tengamos, que no se nos olvide y que no pensemos, bueno, si total por unos días no va a pasar nada. Esa medicación siempre tiene que ir con nosotros.
Efectivamente, si tomamos algún medicamento debemos llevar con nosotros en la maleta la medicación necesaria para todo el tiempo que dure el viaje. Sobre todo, bueno, los que requieran recetas tenemos que llevarlo guardado en el equipaje de mano, dentro de sus envases originales y con las etiquetas bien visibles.
Ajá.
Igualmente tenemos que llevar con nosotros toda la información sobre nuestra situación médica, ¿eh? Los informes, el tratamiento, para que, bueno, pues podamos presentarlo en cualquier momento que sea necesario. Pues si nos pasa algo, la persona que nos atienda pues tenga a mano esa información y sepa lo que estamos tomando y sepa lo que necesitamos.
Claro, uh-huh. El tema del seguro médico vuelve a cobrar importancia en este caso. Importante lo que comentabas, que lo llevemos contratado, ese seguro médico, porque es verdad que hay en algunos países, que la sanidad, nosotros nos pensamos siempre que la sanidad es como la que nos encontramos a lo mejor aquí en nuestro país, luego descubrimos que no lo es, y ese seguro médico nos va a echar una manita que todo sea más sencillo.
Hay que informarse bien de a qué país viajamos antes de llegar allí. Lógicamente evitaremos sorpresas. De la misma manera, también hay que evitar bañarse en aguas estancadas o en aguas que no estén habilitadas para el baño. Hay que evitarlo, ¿eh? Porque pues, sí podemos entrar en contacto con parásitos o con infecciones que lo mismo, pueden acabar resultando un problema para nosotros.
Claro, que nos pueden traer más de un susto. María, ya que contáis, como has citado, con esos tres centros que tenéis especializados en medicina del viajero, podéis...
No son nuestros, ¿eh? Estos son los que hay en Madrid, no son de Cruz Roja, pero están a disposición de todo el viajero que lo necesite.
Bueno, y en cualquier caso, precisamente porque estáis en contacto con ello y proponéis este tipo de precauciones, ¿somos lo suficientemente cautos?
Somos lo suficientemente, perdona que no te
cautos antes de partir a ese viaje.
Bueno, entendemos que se sea cautos para evitar sorpresas. La idea es esa, ir con la mayor información y con las mayores medidas posibles para que no haya ningún problema, que nos pueda estropear un viaje que a priori debería ser un disfrute y un placer.
Claro, de la prevención, que es tan importante.
Y es verdad que en ese punto están ayudando, ¿no?, las agencias de viajes, que cuando se contratan a lo mejor esos tours o esos circuitos, ya te avisan y te dicen, y ponte en contacto con alguna de las unidades del viajero y te dan precisamente los contactos para que lo sepan, ¿no? Y esa primera advertencia yo creo que es fundamental para que nadie se nos haga el despistado o que digan que es que yo no lo sabía. La agencia de viajes es la primera que te dice, cuidado, si vas aquí tienes que hacer esto, esto y esto. Y pide cita ya, que si no te da tiempo, porque las vacunas obviamente tienen que hacer su efecto. En caso de que no tengamos ya tiempo suficiente, María, ¿qué recomendaríais? ¿Que no se hiciera ese viaje, que lo dejáramos para la próxima vez que hubiera tiempo? Porque claro, si nos ponemos la vacuna hoy y queremos viajar dentro de 15 días...
No hacemos nada, ¿no?
No vale para nada.
Claro, hombre, yo recomendaría en cualquier caso acudir al centro, a los centros de información específica, porque si las vacunas son obligatorias, directamente si no la tienes no vas a poder viajar, o sea, ajá, que la tienes que tener puesta. En el caso de las recomendables, bueno, pues habría que valorar los riesgos en caso de no llevar la vacuna, y eso los que mejor van a informar son los médicos de estos centros, sí.
Perfecto.
Pues lo que sí está en nuestra mano, eso sí, es una cosa que en verano también, bueno, pues es un momento de conocer gente nueva, en la que se establecen nuevas relaciones y bueno, pues hay que, también queremos lanzar el mensaje de que las relaciones sexuales, en caso de que las haya, que sean siempre con protección, que es algo que parece básico, pero que, bueno, siempre tampoco, no siempre se hace así y puede tener también consecuencias desagradables.
Pues ahí están todos esos datos que debemos de tener en cuenta y de verdad no miremos hacia otro lado, porque como os estamos contando, los primeros en poder hacer cosas por nuestra salud somos nosotros. María García Inés, coordinadora de los programas de salud de Cruz Roja Comunidad de Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buen verano.
Hasta luego, adiós. Que hay que irse allá donde queramos o allá donde podamos, que a veces es un poco lo que sucede, pero que hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad para que luego no tengamos problemas.
Pues sí, no está mal lo que hacen desde Cruz Roja, ¿no? Que todos los años nos hacen ese pequeño recordatorio, por lo que decimos siempre, que más vale prevenir. Que a veces uno se cree que porque vas a un sitio que hace mucho calor, que te vas en tirantes y pantalones cortos, y quizás lo que necesitas es todo lo contrario para protegerte la piel del sol, de los insectos y demás.
Pues nada, a saber cuál es el lugar al que vamos. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid y vamos a seguir viajando, ¿eh? No os creáis. Os recuerdo que nuestro siguiente destino es el Mar Negro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos. La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La música con Manolo Calderón.
Os hago la pregunta sobre el Mar Negro, que no se me ha olvidado y que quiero que le deis respuesta, que es muy sencilla y ya sabéis que con ella conseguiréis un puesto en la final para haceros con una colección muy interesante, Continente Azul, que edita Signo Editores. Antes de que eso suceda, antes de que hagamos pregunta para que utilicéis el teléfono, vamos a saludar a Manolo Calderón, que ya está aquí con nosotros. Manolo, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
No viene solo, ya sabéis que él nunca viene solo, porque viene siempre muy bien acompañado, cargadito de material, cargado de buenas canciones.
Así es, correcto. Siempre tenemos nuestra bolsa dispuesta para repartir música. Y hoy, que es 9 de julio, es un día prolífico, sí. Y ha dado para mucho.
Mira.
Para muchas cosas. Además,
es curioso esto de los días. Hay días que hay mucho, hay días que no hay nada y uno se plantea, ¿por qué suceden estas cosas?
Pues habría que preguntarle a los padres y a las madres, ¿no? A ver cuándo se les ocurre
ponerse a ello.
Esto de gestionar a sus hijos, ¿no? Y el 9 de julio, si echamos la vista para atrás, pues esto caería octubre, ¿no?
Pues sí.
Octubre, noviembre.
Por ahí anda. Sí, por ahí. Sí, noviembre más bien, yo creo.
Bueno, es una buena época, sí. ¿No? Empieza el otoño.
Estamos en el otoño, viene un poco del frío.
Exacto.
Ya no hace tanto calor que uno se separa. Dices, no, que hace mucho calor.
Pues eso es lo que pensaban los padres de Vinicius de Moraes. Se puso a la cuestión y el niño nacía el 9 de julio de 1980.
Seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Aquí lo escuchamos en directo con Toquinho y con María Creucha, casi nadie. Había nacido en el año 1913 y en el año 32 ya componía sus primeras canciones. En el 33 publica sus primeros libros, era un gran poeta, y en el 35 comienza a trabajar como censor cinematográfico. En el año 38 se instala en Inglaterra y sigue escribiendo poesía. Vuelve a Río, se hace diplomático. A principios de los años 50 vuelve a Brasil y publica su primera samba en 1953. Por esa época conoce a Antonio Carlos Jobim, iniciando una colaboración y una amistad a la que se incorporaría João Gilberto, dando lugar a un movimiento de renovación en la música brasileña. Murió en Río con 67 años. Y el 9 de julio de 1929 nació en Oklahoma el cantante, compositor y productor Lee Hazlewood. Por supuesto que esta es Nancy Sinatra, pero es que Lee Hazlewood compuso y produjo esta canción.
¿Ah, sí?
Claro, tras pasar por el ejército se hizo primero DJ y luego en el 55 creó su propio sello discográfico. Durante una época además trabajó con el gran guitarrista Duane Eddy. A principios de los 60 Phil Spector quiso parecerse a él, ¿no? O sea que todo el Phil Spector que se hizo tan famoso le pidió ayuda al bueno de Lee Hazlewood para que le enseñase los truquillos del negocio, ¿no? Y poco a poco se fue introduciendo en el mundo de la música. En el año 63 editó su primer disco como cantante. En el año 65 comenzó a colaborar con Nancy Sinatra, para quien escribió y produjo Estas botas son para caminar. Esta colaboración se prolongó durante varios años, llegando a producir nueve discos de la cantante. En el año, nada mal. En el año 69 edita The Cowboy and the Lady con otra fantástica y extraordinaria mujer, Ann Margaret. Se viene a Europa y en el año 77 entrega su último disco. Reaparece en el 93, en el año 2002 se embarca en una gira con gente de Stereolab y con High Llamas. En el año 2006 se le diagnosticaba un cáncer y muere en el 2007 con 78 años. Lee Hazlewood. Canción maravillosa, sí. Canción extraordinaria que encumbró a la hija de Frank Sinatra, ¿no?
Es que luego, es muy divertida esta canción, es como muy...
Tiene una segunda cercana. Parte que es mejor que la primera. Yo creo que si alguien escribiese la segunda parte de esta canción se coronaría, porque como acaba la canción no te lo esperas, es un ritmo continuo. Entonces yo estoy esperando que alguien se dedique a hacer la segunda parte de esta canción.
Oye, mira.
Se lo agradecería.
Lo dejamos ahí y a lo mejor alguien recoge el capote.
Sí, si alguien conoce la canción, pues el ritmo final puede ser reenganchado con otro ritmo sin ningún problema. Bueno, vamos a acordarnos ya de lo que se ha convertido en un icono, en una figura y en un mito. El 9 de julio del año 44 nacía en Escocia. Escuchamos esto primero. Así es como acaba la canción,
aquí
pues tendrías que reengancharla.
¿No?
Exacto. Bueno, en Escocia nacía el 9 de julio Bon Scott. Con 6 años ya se trasladaba con sus padres a Australia. Allí se iban todos los ingleses y escoceses emigrados a Australia, ¿no? Uh-huh. Allí aprende a tocar el tambor y la gaita.
Mira.
Sí, vamos, de hecho fue batería y cantante de su primer grupo, Los Spectors. Luego montaría de Valentine's, luego de Fraternity. En el año 73 conoce a los miembros de AC/DC, ya que es contratado como pipa de la banda, pero se quedan sorprendidos con el experimentado cantante, de tal manera que en 1974 despiden a Dave Evans, el cantante original, y lo reemplazan por Bon Scott, sin duda uno de los más carismáticos cantantes de rock. Sin embargo, tuvo muchos problemas con el alcohol, causante finalmente de su muerte. El 19 de febrero del año 80 lo encontraron muerto en su coche de una intoxicación etílica. Con AC/DC grabó desde 1974 9 LPs, el último de ellos, Highway to Hell. Lo reemplazó Brian Johnson. Y el 9 de julio del año 59 nacía en Escocia Jim Kerr, el cantante de Simple Minds. En el año 77 fundó una banda punk y se llamaba Johnny and the Self-Abusers, es decir, Johnny y los autoabusadores. Eran 6, se reducen a 4 y se convierten en Simple Mind. Obtuvieron una serie de éxitos, el más conocido en 1985, Forgot About Me. En el año 2007 cumplieron 30 años y este año 2013 han entregado su 16º álbum de estudio. Mientras tanto, Jim lanzaba en el año 2010 su primer álbum en solitario y en este año 2013 lanzará su segundo LP. Jim Kerr, al frente de Simple Mind. Nos vamos a otro 9 de julio del año 64. Nació en San Francisco Courtney Love, cantante de Hole y mujer de Kurt Cobain. Oh, make me over. El padre de esta chica había sido manager de una banda que de la que hablaremos luego en nuestra segunda parte, de los Grateful Dead. A los 14 años a esta mujer la enviaron a un correccional. Ya era una ladronzuela. Con 16 se fue a Portland, donde se hizo bailarina. Bueno, bailarina. Comenzó su comenzó su primer proyecto musical en 1980 con una banda llamada Sugar Baby Doll. Pasó brevemente por Faith No More. Con 20 años se fue a San Francisco y montó The Pagans Babies. También pasó por Babies in Toyland, pero la echaron. Conoce a Kurt Cobain en el año 89 y se casan en el año 92. Montó Hole en el 89 y además es una actriz reconocida. Participó en películas como Sid y Nancy o El escándalo de Larry Flint. Hoy cumple 49 años. Courtney Love.
Van cayendo años, ¿eh? Y Courtney también.
Exacto, no solo 49. Nos hacemos mayores los que nacemos antes, sino los que vienen detrás también me empujan, ¿no? Y nos vamos a despedir con un tipo que es actualidad constantemente en los últimos años, ¿no? Ya sus canciones las cantan hasta en los pabellones deportivos. El 9 de julio del año 75 nacía en Detroit Jack White. Esta canción se ha convertido en todo en un himno en cualquier acontecimiento deportivo y esta canción se llama Seven Nation Army y aparecía en un álbum, en el cuarto álbum de los White Stripes que editaban en el año 2003 bajo el título de Elephant, por lo que ganaron un par de Grammys. La primera experiencia musical que tuvo Jack White fue en el año 90 como batería de una banda que se llamaba Goober and the Peace. Era una banda de cao punk, de punk campestre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Montó los White Stripes en el año 97 con su mujer Meg, con la que se había casado en el año 96. El grupo se convirtió en una de las bandas de rock más populares de Estados Unidos. Tras 6 LPs, la banda se separa en el año 2011. La pobre Meg empieza a sufrir ansiedades porque aparecían fotos suyas por la red social y eran fotos que estaban trucadas y ella esto lo sufrió muchísimo, muchísimo.
Es normal.
Sí, dejó la banda y todo, ¿eh? Se separó de Jack White. Aparte, paralelamente a White Stripes, el bueno de Jack White tenía un par de bandas, y sigue teniendo un par de bandas, los Raconteurs con Brenda Benson y con gente de los Green Horse, y también los Deadwaters, una banda que se montó con Alison Mosshart de los Kills y con Dan Fertitta de Queens of Stone Age, y debutaron en el año 2009. Se estrena como solista después de tantos años en 2012 con un álbum titulado Blunderbuss. Ha compuesto bandas sonoras y ha aparecido en algunos cortos y largometrajes. Su popularidad se le ha llevado a trabajar con los Rolling Stones, con Loretta Lynn o con Bob Dylan. Y también fue el que cantó el tema principal del James Bond de Quantum of Solace con Alicia Keys.
¿Sí?
La voz masculina pues era la de Jack White. Es un tremendo guitarrista, ¿sí? Es extraordinario, con un amor apasionado por las guitarras en cualquiera de sus formas, otro que se construye sus guitarras cuando quiere y que cuando puede va a visitar a los antiguos guitarristas de bluesmen, quienes han sido realmente quien han inspirado a este hombre desde que tiene 12 años prácticamente que empezó a escuchar blues, ¿no?
Sus maestros, diríamos. Es verdad que cuando uno empieza jovencito, parece que asimila mejor los conocimientos y luego mira, así sale todo.
Lo primero es tener una base y luego ya, bueno, puedes tirar por donde tú veas que lo haces mejor.
Sí, ¿no? Y luego tienes que encontrarte a ti mismo y, lógicamente, ir buscando tu estilo y tu manera de expresar la música.
Claro, un músico puede ser muy buen intérprete, pero yo creo que no está completo hasta que no se hace un buen compositor, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que son dos cosas que tienen que ir siempre unidas. Manolo, a la una más y además ya nos has adelantado...
A la una vuelvo con Grateful Dead, una banda de San Francisco, una banda mítica de los años 60, que un 9 de julio dio en su último concierto. Y luego hablaremos de una banda que nos va a visitar en el día de hoy aquí en Madrid.
Ah, pues mira, hacemos ahí un tándem. Manolo, gracias.
A ti, Belén. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almo Auto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almo Auto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Que de verdad que yo la miro y con esa coleta parece sacada de Gris. La falta un poco ambientarse con la ropa. La ropa no es muy de Gris.
La ropa no es muy de Gris.
No.
Y tampoco ni mis aptitudes lo son, ni mi edad.
Bueno,
porque
perdona.
Te voy a decir que Sandy debe tener entre 20 y 30 años, Belén. Así
vale.
Que no, que vamos ni por asomo.
Bueno, pero yo siempre recordaré que Rizzo, cuando la vimos en la película, no iba al instituto, pero vamos, ni de casualidad.
Para Rizzo están buscando actriz, cantante entre 20 y 35 años. Así que ahí subimos un poquito la edad, porque sí es verdad que Rizzo es un personaje que da más, más edad.
Claro,
sí,
da más
tiene
edad.
Más, es más... más
mujer.
Mujer, ella.
Era la palabra que estábamos buscando. Bueno, os estaréis imaginando que en el fondo estamos hablando de diferentes personajes, de Sandy, de Rizzo, de Dani. Estamos buscando diferentes personas que puedan encarnar a aquellos de los que os hemos hablado, porque nos vamos a acercar precisamente al casting de Gris. Todos los personajes inolvidables del musical que más tiempo lleva representándose aquí en nuestro país, hoy resulta que a lo mejor podéis ser uno de vosotros.
Segundo día de casting, la verdad es que todos los currículums han sido recibidos en días anteriores y hoy ya quienes están haciendo esas pruebas son los que pasaron esa primera criba. Así que, bueno, a tiempo no estamos, pero es una muy buena oportunidad para los actores, cantantes, bailarines, que lo comentábamos antes, la verdad es que en los tiempos que corren y especialmente en estas profesiones, yo creo que Gris es un caramelo para cualquiera. 40 aniversario de su estreno en Broadway, última vez que se va a representar por el momento en España, así que, bueno, pues nos vamos a ir para allá.
Sí, vamos a saludar a Coco Comín, coreógrafa y directora artística. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Qué tiene
Aquí
Gris?
Estamos.
Para que de alguna manera nos encandile tanto a todos.
Pues básicamente tiene una banda sonora basada en un rock and roll muy, muy primerizo que engancha a la primera vez que se oye hasta el resto de tus vidas. Ya forma parte de las obras míticas y precisamente es esto, la música, la que ha conseguido enlazar generaciones.
Bueno, la música y también esos personajes que ya forman parte de nuestra cultura popular y que están tan bien construidos y con tanto desparpajo, con tantos matices, que hablan de tantas cosas propias de esa edad y lo hacen tan bien, que yo creo que es una maravilla, un caramelo, como decíamos, sí, para los actores, uh-huh, que ahora nos contarás, Coco, cómo está yendo el casting, pero también imagino que para una profesional como tú, coreógrafa y directora artística, en este caso de este montaje, esto es una maravilla.
Llevamos muchísimos años haciendo Grease, casi 6. Cada vez vamos renovando la producción y se van añadiendo y agilizando cosas. Bueno, va mejorando con los años. Y ahora en los castings que estamos haciendo buscamos 3 personas en concreto, porque la compañía está formada, uh-huh, está de gira, está haciendo una gira triunfal. Uh-huh. Volvemos a recalar en Madrid durante 3 meses, diciembre, enero y febrero, y en las compañías hay rotaciones y es bueno que las hayan. A cada uh-huh nuevo miembro que entra, pues entran nuevas energías. Por lo tanto, ahora estamos concretamente buscando una alternante que llamamos, uh-huh, de Sendy, una persona que combine las funciones con Edurne, que es nuestra Sendy, sí, oficial, pero que por múltiples compromisos no hace todas las funciones semanales, hace más o menos la mitad. Luego estamos buscando un cover de Denis Zuko lo tenemos ya, pero nos hace uh-huh falta esa persona que lo cubre una vez a la semana y en caso también de enfermedad. Y una Rizzo, esta persona de la que hablabas vosotros, de carácter, sí, más, es como más adulta que las, sí, demás, uh-huh, pero en el fondo todos son estudiantes de una high school, es decir, que la edad debería ser de 18 años.
Pero de esto instituto, ni en la, claro.
De instituto, pero ni en la película, no, ni en la obra de teatro se puede cumplir esto.
Bueno, no, es una licencia que ya estamos acostumbrados a admitir y no pasa nada, porque además imagino que actores con un poquito más de edad, pues le darán también más empaque y más sentido quizá a esos personajes tan llenos de matices. Edurne, que lleva también un montón de tiempo encarnando, sí, a Sandy. Ya está casi mimetizada con también. Sandy.
Es que muchos actores se nos están haciendo viejos en la compañía.
Bueno, claro, esa es otra, claro.
Sí, por esto vamos también cambiando. Ellos les cambian el plan de vida a veces. Otros empiezan a hacer series de televisión, otros uh-huh se quedan, las chicas se quedan embarazadas, claro. Si tienen que esperar a acabar, nunca formarían familia. Es decir, que son las obras siempre están vivas.
Claro, que la vida va cambiando y que hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos. Y por eso surgen, bueno, pues iniciativas que además se aplaudirán y agradecerán todos aquellos que están buscando su primera o su segunda o su tercera o su cuarta oportunidad en un casting como, por ejemplo, este, que hoy además es el segundo de los días. Yo no sé si tenéis ya más o menos claros quiénes podrían ser esas personas que estamos buscando y que eran de Dani, de Sandy y de Rizzo.
Ayer seleccionamos de 90 personas 20, uh-huh, la mitad chicos, la mitad chicas. Y ahora este mediodía empezamos a hacer las finales, después de haber visto los chicos que están ahora audicionando en este momento.
Ay,
por la mañana.
Uh-huh. Tienen que estar pasando estos chicos.
Todos son muy buenos porque la selección por currículum ya se ha hecho muy rigurosa. Pero en los musicales luego está lo del maldito perfil que se llama, ¿no?
Claro, hay que encajar.
Sobre todo cuando uno se basa en una película tan mundialmente conocida. Ya sabemos que encontrar un Travolta es imposible, solo existió uno, pero sí algo que se parezca.
Bueno, y lo cierto es que nos lo cuentan, nos lo dicen y lo comprobamos en los últimos tiempos, que la formación de los actores para musical en España pues ha mejorado muchísimo y son, la verdad es que artistas muy completos, muy competitivos y cada vez pues con unas cualidades mejor potenciadas por su formación. ¿Esto lo notáis en el casting? ¿Es más difícil cada vez?
Cada vez es más fácil encontrar a actores jóvenes polivalentes en las 3 grandes disciplinas escénicas, teatro, canto e interpretación. Hace 10 años era imposible cuando cogías a un actor, tenías que enseñarle el resto de cosas que no sabían. Los ensayos eran interminablemente largos porque tenías que dar clase prácticamente. Ahora con la proliferación de escuelas de teatro musical, esto no pasa ya. Y los chicos y chicas españolas tienen un especial brío, son muy, muy válidos. con este gratinado que yo le llamo español, que es fantástico, estamos muy contentos.
Del 29 de noviembre al 26 de enero, la que va a ser, bueno, pues hasta que no se diga lo contrario, la última, la despedida de este Gris aquí en España después de tantos años, en el Teatro Apolo de Madrid, una puesta en escena que ha cambiado un poquito, Coco, para esta ocasión, ¿se ha retocado, va a ser un poquito diferente?
Básicamente no, porque se articula alrededor todo de unas gradas retráctiles que entran y salen a modo de pequeños escenarios y ahí se ejecutan buena parte de las escenas, pero sí se ha dotado de una pantalla de LED detrás que va ubicando al espectador en cada escena, si estamos a principio de curso o en la graduación final, hay más luz en toda la escenografía, antes era gris, ahora no, es completamente años 50. Hay hamburgueserías que bajan del cielo, sí, está muy, muy bien. Todo lo que cabe en un espacio escénico.
Sí, pero que nos da la sensación de que es amplísimo cuando empezamos a ver la cantidad de cosas, de escenarios que podéis ir metiendo y de todos los artistas que están ahí demostrando su arte, cantando, bailando, metiéndonos de lleno en una historia que, lo decíamos al principio, es especial. Y nos atrae. Coco Comín, coreógrafa, directora artística, que muchas gracias por habernos atendido, que te hemos sacado de los castings y que vuelvas corriendo para elegir a los mejores.
Ha sido un placer. Vamos a buscar al siguiente chico que se está comiendo las uñas.
No me extraña, pobre, por culpa de Onda Madrid, de verdad. Gracias.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Bueno, mira, pero le vamos a mandar todos nuestros ánimos a ese chico que se está comiendo las uñas porque no podía empezar a hacer sus cosas.
Estos pesados de la radio.
Que se acabe la entrevista, por Dios, que Coco me tiene que ver. Y si no, a mí me va a dar un algo. Venga, tú mantén la calma, que de mi suco nunca la perdía.
Es verdad, se acaba el peine y todo solucionado.
Exacto, nos peinamos, nos ponemos los más guapos y nada, salimos a la calle diciendo que nos queremos, que valemos mucho y que somos los más guapos. Esa es la actitud, yo creo, de Gris. Que llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid.
Es mediodía.